Nació en la Alameda.
Alamedilla.
La Alamedilla, Salamanca.
Ha cambiado otra vez de pueblo. O sea, de nombre.
En el 22 de noviembre del año 1918.
18.
Muy bien. ¿Usted cuántos hermanos eran?
Una hermana y yo.
Una hermana y usted solos. ¿Vivían con los padres, con los abuelos también?
Con los padres. Mayormente la hermana, como el padre era labrador, las faenas de campo, la hermana era mayor que yo, la llevaban con ellos. Y yo me iba a casa del abuelo materno, Rafael Calvo González y María Montero González. Y iba a la escuela, yo me quedaba en casa de los abuelos. Iba a la escuela, pero una plaza, y la casa de mi abuelo estaba en la primera cuando se entra en el pueblo ahora, y antes igual. Y tiene una ventana para la plaza donde nosotros salíamos de la escuela, la plaza, la iglesia y las escuelas de niñas y de niños, unas aparte de otras, y cogíamos el, cogía el camino, tocaba en la ventana de mi abuela y me daba. Vivíamos bien, tanto los abuelos como nosotros vivíamos bien. Me daba una manzana. ¿Quieres un cacho morcilla? Lo que usted quiera, abuela. Un respeto siempre grandísimo. Porque ya digo, si en aquellos tiempos había 200 vecinos, sabían leer y escribir correctamente 5. El resto, guardando cabras y ovejas desde la infancia. Bueno, cuando podía, tenía 12 o 13 años, yo también, ¿eh? Yo con 11 años salí al campo a guardar ovejas también. Pero he tenido una marcha en mi vida que es la siguiente: de poder llegar más adelante. Desde joven estaba en el campo guardando ovejas y en la noche me iba en terreno peligroso, no muy lejano, como de aquí a San Antolín, me iba a la escuela. Quería saber más. No había posibilidades como hay hoy, claro. Eso no hay que decir, es mentira.
Eso es lógico.
Porque hoy, por ejemplo, suelo decir yo, porque tengo esas cosas grabadas aquí. Antiguamente nosotros nos llamábamos, con respeto a cualquier persona, por el sombrero. Y ahora no se llaman ni el por qué, porque tienen dinero. Eso lo solemos decir nosotros. Pero sé que hay cierto respeto. Cuando la persona tiene un sentido común, tiene respeto hacia los demás. Y yo ya digo, me he criado con esa fórmula de vida. Y no solo eso, luego con 17 años fui a la guerra.
Eso hablaremos más tarde, el tema de la guerra. Usted, allí en su pueblo de Salamanca, ¿con cuántos años empezó la escuela?
Yo con 6.
Con 6 años. ¿Y hasta qué edad estuvo en la escuela? ¿Durante cuántos años?
Ya le he dicho.
¿Hasta los 11?
Hasta los 11.
¿Y qué horario solían tener para ir a clase?
Para ir a la escuela, en la mañana. La mañana, de, por ejemplo, de 8 hasta las 12. Luego salir a comer. Luego a las 2 de la tarde hasta las 6.
¿Iban niños por un lado y niñas por otro?
Dos escuelas que hoy es el lugar de los jubilados, pero aparte. No en el mismo local. En un local partido al medio. Sí, las niñas en la parte baja y nosotros en la parte alta.
¿Y qué estudiaban? ¿Qué materia daban ahí?
Pues le voy a decir, estudiábamos lo que hoy se pide, que posiblemente no existe, la enciclopedia gógica. Vamos a no equivocarnos. Lo primero, la religión. Lo segundo, la aritmética. Y le voy a nombrar hasta el final. Ahí había de todo. Hoy tienen que llevar X libros, no vamos a decir 8 o 12, X libros. Y nosotros llevábamos uno.
Y el catecismo estaba todo ahí.
Y el catecismo, allí estaba todo. Allí estaba Argel, allí estaba. Lo que hace falta a un niño o a un señor para estudiar. Estaba escrito, o sea, el libro se llamaba La Enciclopedia Gógica, que yo incluso escuchando, por ejemplo, la radio a las 7 de la mañana, sábados y domingos. ¿Cuánto daría por encontrar una enciclopedia gógica por aquello de decir que tengo 80 años y estudié allí y ahora quiero saber? Y no se encuentra.
No se encuentra ya, está descatalogado totalmente eso ya. Muy bien, cuénteme un poquito, ¿eran duras las profesoras, los profesores que tenían ustedes? ¿Solía haber castigos en el caso de que uno pues decidiera por libre no ir ese día a clase?
Pues mire, se puede decir que la cultura de entonces a la de hoy, el maestro de entonces al de hoy, cualquier clase de persona que pongamos que está, por ejemplo, funcionario de un gobierno, eran diferentes a lo de hoy. Hay un grado de cultura muy alto y antiguamente era muy bajo. Pero yo he tenido la suerte de tener de maestro tres. Uno ya viejísimo. Solíamos decir, solían decir los padres, dice, si no aprenden nada más que el Padre Nuestro, y dice, ya forra pelotas. Era un señor ya antiguísimo, y en aquellos tiempos cobraban 30 o 40 pesetas al mes. ¿Qué iban a hacer? Vivían de las limosnas de los padres, de los alumnos que íbamos. Era de lo que vivían, de la paga, ¿no? Y entonces, vamos a cortar ahí. Y entonces, yo tuve la suerte de dejar aquel, y al año siguiente venir, no se me olvida, eran tres hermanos. Habían sido discípulos de don Miguel de Unamuno. Los apellidos eran este que tuve yo de maestro nacional, que posiblemente se casó en el pueblo y hay allí familia, Elidoro Polo Blanco. Luego otro hermano, ya no le digo cómo se llama, porque nunca lleguemos a eso. Fuimos incluso más tarde vecinos. Elidoro Polo Blanco, un señor de cultura. Había estado en la universidad con don Miguel de Unamuno. Y sabe, otro hermano cura, cojo, y otro hermano médico. La generosidad de estar con 15 años yo en Salamanca, y conocí a don Miguel de Unamuno hablando con él. Me llevaron ellos. Me llevaron ellos. Pues digo que ella con él, luego posteriormente, al casarse, se casó con una hermana que también era un hermano maestro, Alfredo Canillas Rodríguez, hijo del pueblo, hijo del secretario, pero familia del pueblo. Y en aquel tiempo, entre la luna de miel, una cosa y la otra, fue, pues este que le digo, Alfredo Canillas, también de cultura. Es un pueblo que dentro de lo que le digo yo, Labrador, ha habido hasta generales de ese pueblo.
¿Y ustedes utilizaban uniforme para ir a la escuela o nada?
Sí.
Sí.
Usábamos una cosa que en Castilla se llama chambra, que te sirve como un guardapolvo. Con tus botones lo quitabas, como no sé cómo se puede llamar aquí, porque yo veo a las niñas que también lo llevan aquí,
una especie de batín, ¿no? Así.
Sí. A mí se llama chambra eso, sí. Eso me lo hacía incluso mi madre, porque mi madre era no costurera. Nació en una familia donde había 5 céntimos y aprendieron el todo por el todo. Hacer unos pantalones, unos calzoncillos, por ejemplo, para un niño o para una niña. Cosas. Sí, muy bien.
En casa mismo. ¿Solían hacer actividades de tipo de excursiones, a salidas al monte o a pasear por allí desde la misma escuela?
No se usaba.
No se hacían ese tipo de actividades.
No se usaba eso.
Vamos a hablar, bueno, un poquito el tema de los amigos. Ustedes solían andar siempre, bueno, me imagino que siendo un pueblo pequeño se conocerían todos y andarían todos los de la misma edad juntos, ¿no?
Mire, creo que usted conoce ahora lo mismo que le voy a explicar. Siempre en un pueblo que no había política, hoy existe la política, en aquella ocasión no había política, pero había siempre dos bandos. Yo pertenecía al bando de la Plana Mayor. No es que le cuente un cuento.
¿Eso qué?
Yo le doy a usted las señas y usted al final incluso va a decir, este me ha metido 70.000, pero no. Cuando se justifica, como digo yo, no es muchas veces la palabra la que justifica el hecho de la persona, sino, por ejemplo, justificantes acreditativos, que son los que marcan la fe y el don de la persona. Yo he pertenecido a todo, y entonces ya le digo, no existía eso, pero pertenecía a la Plana Mayor. ¿La Plana Mayor cuál era? Dos hijas que aún viven las dos, le va a decir, una en Fuentes de Oñoro, donde se entra en Portugal, por la carretera internacional Madrid, Lisboa, Madrid, París, y el ferrocarril, Fuentes de Oñoro. Vive allí Averina Vidal Rodríguez. Usted tenga usted presente que yo le explico todo. Otra hermana vive aquí, A ver si sabe usted, puede tener que sepa usted que tenga usted suerte de saberlo. En el río Deva, en Unquera.
¿En?
Unquera, en el río Deva, hace límite con Santander y Oviedo.
Ah, claro, el otro río Deva, no este. Claro.
No, este no, este no
es el río. Sí, estaba yo ya.
Es el río verdadero truchero. Uh-huh. O, truchero no, salmonero. No hay otro en España como ese.
Ajá.
Sin hablar fantasía ni política, era donde venía Franco a pescar.
Y usted me ha dicho que en la cuadrilla lo que hacían...
Ahora le explico. Eso. Y entonces, yo, por pertenecer a la plana mayor, a las dos hermanas, eran cuatro hermanos y dos hermanas. Esta se casó últimamente, de la edad mía, viven todavía. Se casó con un médico y no tuvo en familia. Nos hablamos con frecuencia.
Uh-huh.
Las otras de la plana mayor, la hija del sargento de la Guardia Civil. Una hermana del cura, la hija del cabo de la Guardia Civil, y yo pertenecía a esa plana mayor. Y me hacía mucha gracia porque luego el otro bando íbamos al baile y estas dos hermanas que digo yo, que eran zamoranos de cubo del vino de Zamora, tenían las dos hijas, si no la llevaban los hermanos a la escuela, tenía que ir yo a jugar. Que no fuera nadie que no se la dejaba ella. Emilio Vidal, el padre.
Uh-huh.
Y la madre, Avelina. Faltan las dos hermanas de Vidal. Allá va a Costa. Era como desde aquí, ahí, antes de llegar ahí al parque. Buenas noches, señor Emilio. Ya sabía yo. Tiene que venir el hijo de Santiago a Costa a buscarme las hijas. Las estoy guardando. Pero si usted, señor Emilio, por favor, le guardaron a usted la mujer que tiene usted. No se la guardaron. Pues deje usted las... Anda y llévala. Pero oye, a las 9:15, aquí. Y allí había que ir. Yo bailaba con ella, y es lo que le digo, bailaba con la plana mayor. Y le decía a los compañeros este consejo. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué yo bailo con todas y con las viudas y con las casadas y vosotros no bailáis? Os voy a decir una palabra fea. Más que con la que saca las muñecas de la cuadra de la vaca, que huelen mal, y yo me llamo a las que huelen a colonia. Y a las que están bien perfumadas. Pero no os dais de cuenta, una cosa, no os dais de cuenta que somos hijos y hermanos en el pueblo. Y yo bailo con todas, y vosotras, ¿qué? ¿Y vosotros qué es lo que hacéis? ¿No veis que bailo con las viudas? Porque soy un hombre alegre. No sé bailar, pero sin embargo, yo me limito a mi conversación con cualquiera. Y no es a la primera que le pido relaciones, y yo sé que ella sabe que es una broma, y me dice, mañana nos ponemos de acuerdo. Y le explicaba eso a esta, quise abrirle los ojos a más de cuatro que los tenían, como dije yo. Vosotros, por suerte, habéis nacido, os han cultivado como os tienen que cultivar los padres, os han acariciado, os han besado, pero estáis con los ojos llenos de barro. De barro, por ejemplo, de tierra mojada. Nunca entraron por el aro. Jamás. Jamás. Por eso le he dicho que he sido un hombre que en mi vida me ha gustado ir más, ahora mismo. Uh-huh. Yo lucho por llegar más adelante. Lucho. A mí no me duelen los años. A mí lo que le da garantía a mi persona es, por ejemplo, en la calle, si va usted un día conmigo, se parte usted a reír. Con cualquier mujer tengo yo cualquier conversación. Aquí en la calle. Uh-huh. Me conocen por eso, porque soy un hombre social.
Uh-huh.
Eso lo aprendí desde la infancia.
Y usted me ha dicho que con 11 años empezó a trabajar en el campo con las ovejas también.
A ayudar 11 años, caso, ¿verdad? No, que cumplo los años, le voy a ser sincero, nací el 18, fui el 30 para la casa de campo, como de aquí a San Antolín, y si fui en el mes de septiembre y en noviembre hago los años, no tenía más que 11 años. Faltaban unos meses.
Ajá. ¿Y usted entonces dejó de estudiar ya?
No. Ya le he dicho antes, yo de noche me iba a la escuela.
De noche luego, si yo iba a la escuela. ¿Hasta qué edad?
Me puse en combinación la escuela.
¿Durante cuánto tiempo
luego,
fue a la escuela de noche?
Yo a la escuela de noche lo mismo por ejemplo, hasta que fui al ejército, y en el ejército iba a la escuela de noche también, porque había escuelas especiales, por ejemplo, no escuelas especiales, había, por ejemplo, una compañía, a ver, ¿cuántos se apuntan que no sepan leer y escribir y quieran aprender? El primero que me apuntaba era yo, porque quería ir más adelante, siempre luchando por el saber. Y luego me licencié en Zaragoza y estuve en la academia militar, haciendo cursos para saber más adelante. Me licencié, me marché a casa y iba de noche a la escuela. Y verá usted lo que le voy a explicar. A ver, visto el caso que soy 38 o 39, vamos a hacer 10 en un turno para lunes, 10 para un turno para el martes y 10 para un turno. A ver, los que sepan, los que no sepan nada, el primero que no sabía nada, yo.
Así se podía aprender más, ¿verdad?
Claro, hay que aprender más.
Eso es.
Y luego el maestro se dio de cuenta rápidamente y dice, Acosta, por favor, ¿cómo se apunta usted a los que no saben nada si en el dictado que he nombrado yo no le he encontrado una falta de ortografía? Dice, y el que más y el que menos tiene 12 o 14 o 7 o 8. Usted no tiene que pasar de esta manera. Usted lo que tiene que pasar es a los que saben más para enseñarle.
Uy, perdón, creía que no había nadie.
Tiene que pasar a los que saben más para enseñarle a los que no saben. Pero ¿cómo ha hecho? Digo, es que yo lucho por saber más. Lucho por saber más.
Está bien, siempre afán de superación.
Siempre, siempre.
¿Verdad? Sí. ¿Y usted con cuántos años vino al Goibar?
Vine justo, hecho usted cuentas, desde el año 54 a 18, me parece que son 36 años. ¿No? Pues, hecho usted, fácilmente. Había
un error. ¿De 6 años vino usted al Goibar? ¿Vino ya casado? ¿Vino con familia?
Casado, 4 hijos.
¿Con 4 hijos? ¿Vino ya al Goibar con todos los hijos?
Sí, sí, sí.
¿Usted con cuántos
cuatro,
hijos
no, se casó? Porque ha nacido aquí otro, ¿eh?
Ah, aquí nació otro. ¿Usted en total ha tenido 5 hijos?
Sí, sí.
Vale. ¿Usted con cuántos años se casó?
Yo, con 27 años.
¿Y se casó allí en su pueblo? Con una señora del pueblo también.
Nos conocíamos de niños. Ajá. Allí nos conocemos, en los procesos se conoce de niño, yo incluso la conocí posiblemente muy fácilmente, guardando cabras ella. Y el padre incluso era de mi familia, bueno, de mi familia lejana, había 200 kilómetros de distancia. El padre se llamaba Marcos Hernández Acosta. Y entonces exigían los curas que al ser de la familia había que pagar una cosa que se llamaba como bula, como cuando era cuaresma. Pero el primo hermano, ya dije antes que era San Cristán, pasó de herencias, y le dice al cura, dice, hombre, por favor, a un primo hermano que tiene que ganarse la vida honradamente para mantener 4 hijos, dice, tiene que cobrarle por una insignificancia 2 pesetas. Hombre, ¿dónde va usted? Bueno. Pasó aquello. Ya, ya digo, sí.
¿Y se casaron allí en el mismo pueblo?
Sí, en el mismo pueblo.
El Almedín.
Ha hecho 57 años el día 3 de marzo.
Ajá.
Porque nació un hijo, el mayor que tengo, Santiago, nació el año 45. Tiene 57 años justo. Los hace, va a ser 58 el 27 de agosto.
¿Y ustedes vinieron aquí? ¿Vinieron también sus padres o vinieron ustedes, su mujer y la familia?
Y los cuatro, y los 4 hijos, pero ya digo, la primera casa esta, la segunda...
Al lado de la Ambroa, la primera.
Sí, sí. La segunda vivienda, al conocer un íntimo, un cuñado de este señor que estaba aquí, era en la donde estábamos de pupilo, otro compañero que había estado, nos conocíamos desde la infancia, muy buenos amigos. Trabajó en la... En Alba, 28 años. Y al venir aquí, pues, luego ya nos buscó el mismo cuñado de aquí de este, nos buscó ahí en la... por encima de la... lo que llamaban la UNO.
La ONU, eso.
La ONU. Y entonces, era una familia coetiana, muy buena familia. Y yo comía, tuve 9 meses sin la familia. Y yo comía en el barco Minicua.
Ajá.
Arriba. Me llevé con esa familia. Yo siempre he sido buscador de la amistad. Con el difunto, ahora que está en la segunda, la difunta, que igual no conoció, la esposa, la segunda. y luego las hijas, que son las que dan los masajes ahí arriba, la Carmen, la que era de Guardia Civil, Oliveros y la madre. Yo, a una amistad terrible, jugaba al mus, porque yo cuando tenía 15 años olvidé muchos juegos de cartas, muchos. Y cuando terminó la guerra, ya ni hacía caso de las cartas, y ahora tampoco hago caso de las cartas. Sé todos los santísimos juegos. En el hogar de los jubilados he estado jugando con cuatro compañeros, tres y yo cuatro, pero al mus individual, de cinco cartas, con un tal José Nicolás que vive en la calle Santana, con Andón Gabilondo, el inventor de las empresas, que vive en la calle Santana también, otro que se ha retirado de la calle por una operación, que vivía ahí arriba, Toribio. Yo le doy detalles de todo. Detalles.
Tranquilo. Usted, a ver, me ha dicho que vino aquí el Góibar con 36 años. ¿Cuál fue la razón para que viniera usted al Góibar? ¿Busca de trabajo? ¿Conocí a alguien aquí que le dijo que, no sé, que tenía posibilidades de encontrar un buen puesto de trabajo aquí?
Es muy largo eso, pero vamos a quedarnos en lo corto. Yo, había un señor que trabajó muchísimo tiempo en la imprenta Arrillaga. Con la misma se dio cuenta que el trabajo no rinde, rinde el negocio. ¿Y qué hizo? Tiró con los chimbales de trabajar por cuenta ajena y se metió a la venta para Portugal, porque yo soy de la misma frontera, a la perfumería en Portugal. Y iba allí y jugábamos al mus, y tenía que jugar yo con él, porque total...
Él era el Goibarrés.
¿Eh?
Él era el Goibarrés, el que trabajaba en la imprenta.
No, era de parte ajena, como yo, emigrante.
Ajá.
Pero trabajó ahí. Y entonces la explicación se la voy a dar rápida. Jugábamos y... ¿Qué hacéis aquí? Que casi no hay trabajo. Y esto, aquello. Porque en la zona de frontera tiene la culpa el gobierno. Son gobiernos que van machacando al ciudadano y lo machacan. Porque no conoce, pero le va a explicar. Usted coge, como cogía yo y cualquier compañero mío, 25 pesetas de importe en España, las llevabas a Portugal y las 25 eran 75. Allí volvías a coger. Llevabas de España lo que no había en Portugal y traías de Portugal lo que no había en España. Y si habías ganado, por ejemplo, un 2%, un 3% o un 5%, porque hasta cierto rendimiento se explota un negocio, pero luego cuando no rinde no se explota. Porque si no te pillan hoy, te pillan mañana. Porque hay un refrán que dice que el negociante de raya es un negociante perdido. Si no te pillan los carabineros de uno, te pillan los del otro. Estás metido siempre con el corazón así. Bueno, pues aquel nos dijo, ya tenía yo conocimiento el resto, y entonces me dijo, dice, ¿allí dónde estoy yo posiblemente esto? Dice, hay trabajo a manta. Dice, empresas industriales, dice, os enseñan un oficio o manipular una máquina para hacer tornillos, para hacer eso. Bueno, vuelve a los 8 o 10 días con la perfumería otra vez para Portugal. Y le digo yo a un amigo, vecino, solo la calle, pero la ventana suya daba para acá y la puerta para allá. El que trabajó aquí en Alba, Daniel González Montero. Digo, esto se está poniendo malo, Daniel, malo. Digo, a mí no me falla trabajo, porque si no puedo dar un jornal o dos más que la semana, pues doy un jornal a la semana. Y si no soy como tú. Digo, que tú andas bien de cuartos, había estado en la División Azul. Y yo, si estoy en la División Azul, no vengo aquí. Pero él sí tuvo que venir. Le he dicho que el negociante de raya era negociante perdido. Se metió con otros dos o tres compañeros al negocio de Portugal. Hay entre ellos un hermano llamado Juan Francisco, vecino mío. Y estamos a robar al que se deja. Nos llevaron a la ruina. Y luego aquí le decía yo, porque se cabreaba, yo estoy, Daniel, por favor, nos conocemos desde niño, tus padres y mis padres eran, como quien dice, hermanos, siempre. ¿Por qué tienes que jurar ahora contra tu hermano, contra el otro, si eres tú el que tenías que haber defendido tus derechos o tus causas? Desde aquí no adelantas nada. Ahora te has quedado sin las 50.000 pesetas que le dio Hitler a todos los españoles de la División Azul, para, porque no valían para combatir en Rusia. Digo, ¿y cómo puede ser que te pongas de esa manera? Hombre, yo voy a Rusia y vengo y me dan 50.000 pesetas y yo soy multimillonario y tú te has llegado a pobre. No hay que dejarse comer la merienda debajo del sobaco, palabra castellana. Dice, lleva razón, porque dormíamos en una habitación con dos camas de 90 y yo, siendo solo un año más viejo que él, le daba lo que se llama un ejemplo de lo que yo era y de lo que él había sido, porque él había ido a la escuela también lo mismo que yo, igual. Por eso digo que yo siempre he sido un luchador en la vida. Y viene aquí, ¿por qué viene? Por ese señor. Uh-huh. Cogemos el camino, al día siguiente era martes, yo llegué aquí el miércoles, miércoles.
¿Qué era usted solo, sin la familia al principio, verdad?
Sí, la familia ya le he dicho, 9 meses.
Se quedó allí la familia.
La familia quedó allí. Uh-huh. Le dejé, no dinero, le dejé crédito personal que yo tenía, a este comercio. Voy en busca de vida, porque aquí, ya veis, se está muriendo todo poco a poco, ¿de acuerdo? Y entonces, lo único que os voy a decir, que cuando venga mi mujer, un kilo de arroz, un neto, aquello, pasarlo al libro, que está aquí la persona de crédito. Si no se paga hoy, se paga mañana. Además, tengo fincas. Y como tengo fincas, no es como el que no tiene, pero yo tengo fincas, ¿de acuerdo? A otro señor le dije, oye, Fausto, murió en Barcelona, con 6 hijas, 7, y un hijo. Sargento antes del año 30, pero por meter la mano donde no debía, y se salvó de mis rigores. Yo le cuento un historial, y entonces aquel se hizo con la lluvia del cielo, y empezó con lo que yo le dejé, con 4 céntimos que le dejé yo, porque en aquella ocasión podía. Coge el camino, y al hacerse con dinero le dije, Fausto, dejo ahí la familia. Cuando mi mujer, casi vecinos, cuando mi mujer venga a pedirte 20 duros, le he dicho que venga aquí a pedir. Tu mujer que no me venga a pedir 20 duros. Tu mujer que me pida 1.000 pesetas. Porque para mantener 4 hijos no se mantienen con 20 duros. Porque yo tengo 6 hijas y un hijo y me cuesta todos los días 500 pesetas. Pero, hombre, por favor, ¿tú por qué las tienes? Te ha caído el maná de arriba, y yo no he tenido esa suerte, pero bueno, tú dile a tu mujer que cuando venga aquí pida, si no estoy yo, ya estará Elvira, la mujer, ya estará Elvira, y que pida 1.000 pesetas, ni 20 euros ni 500 pesetas, y me viene aquí con esa confianza.
Y cuando llegó aquí,
a los 9 meses traje la familia.
Ajá. Y nada más llegar aquí, ¿dónde empezó a trabajar? ¿Encontró trabajo rápido?
Tuve lo que siempre le estoy explicando, que es la realidad. Empiezo a trabajar porque había que trabajar. En las empresas no podía trabajar. ¿El por qué? Muy fácil. Se pagaban puntos por la familia. Y la misma dirección de la empresa no admitía a un señor que tuviera 2, 3, 4 o 6 hijos, porque bajaban los puntos para abajo y cobraban menos los demás. Tranquilamente, aburrido, vinimos con dirección de este de que trabajaba donde Arrillaga, y nos dio uno, a ver si tiene usted conocimientos de eso. El padre era un pelotari de Bilbaíno Gallasti. Y vinimos a casa con una recomendación del otro, de un hijo suyo, Pedro, que trabajaba donde Arrillaga, pero luego se puso a trabajar por su cuenta. Bueno, venimos ahí, pero venía recomendado yo. No venía el compañero este que trabajó en Alba. Estando comiendo un caminicuá, a ver, José Manuel Acosta Calvo, ¿puede venir a trabajar esta tarde a la fundición de Alba? Y le dije, yo en una fundición no trabajo porque pierdo la vida. Es preferible trabajar en el campo y ganar salud. Le digo, ¿quieres ir a miel? Dice, pues voy yo. Bueno. Empecé a trabajar en la carretera. Pero un buen día cojo el camino y tengo que ir a buscar el libro de familia del compañero al ayuntamiento. Yo veía a un señor por la calle todos los días, alto y delgaducho, y decía, sin hablar mal, porque yo no, nunca me he lanzado a decir este es esto a que nada. Digo, qué caricatura más parecida a la insigne figura de la muerte, ¿no? No voy al hombre, voy al ayuntamiento. Buenas tardes. Digo, ¿ya me hace usted el favor de un libro de un tal Daniel Montero? Y dice, ¡oh! ¿Pero cómo puede ser esto? A la Medilla, Salamanca, en un pueblo que he estado yo el año 1905 vendiendo en un comercio, dice, en tal sitio. ¿De qué familia es usted? Digo yo, pues posiblemente, digo, de un tal Santiago Acosta Hernández. Hombre, de la rubia del pueblo, mi madre. Claro, yo no había nacido ni me responsable en 1905, y él me dio explicación de todo. ¿Qué tal fulano? ¿Qué tal fulana? ¿Qué tal fulano? Y había estado posiblemente con un primo hermano mío, también allí de comerciante, porque era un comercio como aquí ahora, por ejemplo, estas, por ejemplo, que hay para vender de todo lo que se pilla, pero se vendía todo para Portugal. Ya digo, de mi pueblo, del mismo pueblo, ya no se pueden hacer viviendas para arriba, porque la última casa, 400 metros. De allí para arriba ya no se pueden hacer viviendas. Uh-huh. Y yo tenía una finca a la orilla y tuve que venderla porque ya no me interesaba. Y si no le sacaba el dinero, dice que la cabra hay que ordeñarla cuando tiene leche, de lo contrario no hay vida. Y yo la aproveché la ocasión. Bueno, ¿y qué hace usted por aquí? Y dice, válgame Dios, ¿qué hace usted por aquí? Conociendo yo aquel pueblo, aquella vida, ¿a qué anda usted trabajando? Digo, pues sí. Digo, ahí ando en la carretera, ando un poco desmoralizado. Digo, hoy llueve, mañana llueve, en este país he perdido el sol en Burgos o no sé dónde, todavía no lo he vuelto a ver. ¿Quiere usted ir a trabajar a San Pedro? Hombre, digo, en algún sitio hay que meterse, tengo 4 hijos y... 14 de agosto del año 54. Dice, me deja usted la dirección. Le doy la dirección. Entonces no había esto. Uh-huh. Había cédula personal, que acreditaba a la persona que eres el día que había.
Sí, no había una cosa
parecida,
de identidad.
Parecida a esta. Uh-huh. Coge el teléfono. Oye, Oteca. Dice, por favor. Dice, ya le puedes dar trabajo. Había hablado anteriormente. Ya le puedes dar trabajo a 3 compañeros míos de Salamanca. Pues sí, que vengan aquí. Dice, bueno, mañana fiesta, el día 15. Dice, que vengan pasado mañana. Vamos con un papel, un cartón de él. Y me hace mucha gracia porque yo luego tuve mucha amistad. Me llama la amistad, yo, ya he dicho. Uh-huh. Me dice el señor Oteiza, ya difunto, dice, hombre, ¿cómo no ha venido usted siendo de esta familia o de este señor a pedir trabajo? Digo, he estado lo menos 20 veces. Digo, lo que pasa es que cuando no hay suerte de decirle a uno que sí, le dicen que no. Un papel a reconocimiento a la clínica. Y esta tarde a trabajar. Bueno, pues fuimos a trabajar, allí trabajé 4 años. Pero luego me nace un hijo aquí.
Perdone, cuando empezó a trabajar en San Pedro, ¿ya estaba la familia aquí o fue entonces cuando vino?
No, cuando empecé a trabajar en San Pedro, no, si en agosto. Y al año siguiente, al año 55, vino la familia, no tenía yo aquí la familia, ya digo 9 meses, uh-huh, tuve sin la familia. Y entonces...
Aquí en el Ambrosio usted estuvo de pupilo.
Sí, de pupilo, y en, uh-huh, y en esto, en, aquí solo para dormir, uh-huh, y para comer, comíamos en el Caminicua.
Ajá, uh-huh, sí, donde estaba el antiguo
Y junto. Entonces vamos pasando la historia, y cojo el camino, y ya viene la familia, fuimos al trabajo, ya, y me fui a vivir a San Miguel.
San Miguel.
Uh-huh. Posiblemente al caserío Sierra Chiqui.
Sierra Chiqui.
Sierra Chiqui, que era propiedad de este compañero que ha estado jugando conmigo a las cartas, Andón Gabilondo.
Andón Gabilondo.
Uh-huh. De allí nació ese señor. Y lleguemos a la confianza por el juego. Y entonces, ya digo, traje la familia, me fui a vivir a San Miguel. Pero Y eso vamos a pasarnos. Tuve poco tiempo. Leo en el periódico, porque yo soy, leo muchísimo. Uh-huh. Leo en el periódico un caserío libre en el barrio de San Pedro, Ostacón.
¿Y el caserío?
Ostacón, ha desaparecido. Y Sierra Chica ha desaparecido también. Ostacón. Voy y era propiedad de uno que tenía una carnicería aquí en la calle del Rosario, que lo trataban por loco, que era hijo de un tal José Arrizabalaga. Yo no digo que aquí hay gente mala, pero digo que el número uno era José Arrizabalaga Gabilondo y el segundo Julio Mucuerza, porque he tenido amistad con ellos. Uh-huh. Y hemos llegado a la conclusión de decir que él era hermano mío y yo era hermano suyo. Con otros también puedo tener, pero como con aquellos no. Bueno, me vengo y cojo, pasando el tiempo, tengo la mujer, tiene familia, y creo que va a darse usted de cuenta, yo estaba metido con la familia de los panaderos a los arrocenes. Uh-huh. Una estaba de secretaria con Anguero, el difunto Anguero. Guadalupe Arrocena. Uh-huh. Igual no conoce, pero es igual. Me dice un día, viniendo de Ibar, dice, ¿qué daría yo en la vida? Dice, por apadrinar un niño o una niña. Dice, ¿tienen ustedes compromiso? Porque veía que mi mujer estaba en estado. Dice, ¿tienen ustedes compromiso? Tenemos familia, pero la familia es igual. Son conformes. Si usted quiere, pues sí. Pero el caso está en el padrino. El padrino está buscado. El que... Y entonces... Pedro Gallastegui. Uh-huh. De acuerdo. Nació un niño, se le puso Pedro Jesús. Como mi madre, Ana de Jesús. De acuerdo, fue una mujer y es una familia hoy. Todos ellos, todos. Bajan para abajo y le digo, hoy no llueve. ¿El por qué? Digo, porque los arrocenas no llevan paraguas. Yo siempre con mi alegría. No, soy un hombre que no tenía que tener alegría, pero he nacido con ella. Uh-huh. Y quiero morir con ella. Y ya digo, me he llevado con lo mejor de este pueblo. Y a donde quiera que vaya, llevo igual, ¿eh? Uh-huh. Y yo hasta incluso le voy a decir, no, esto se lo cuento rápido, pero yo, estando en el ejército, me concedieron 9 días a gastos pagos en Italia.
Eso luego hablamos, el tema del ejército, bueno, de la guerra, bueno, y todo eso.
Ahora vamos a lo que vamos.
Muy bien, usted me ha dicho que estuvo trabajando en San Pedro y al año siguiente fue cuando llegó la...
Luego el 27 de octubre del año... El 26 de abril del año 57, cuando nació el hijo, la misma Arrocena me pidió trabajo de encima. Se me hizo un examen, porque yo ahí ganaba más que aquí, ¿eh? Pero ganaba más, explicando bien, ganaba más aquí que aquí. Yo en San Pedro era especialista. Uh-huh. Ganaba 800 pesetas a la semana. Uh-huh. Pertenecía a una plantilla que solo se ganaban 150, pero yo, por mis artimañas, lo que he dicho antes, que siempre quiero llegar más adelante, estaba ahí y estaba bien. Pero la comadre me dice, Acosta, hay una plaza para la Casa Sigma y mejor que usted nadie, va a tener que hacer un examen. Dice, de cuenta, digo, no tengo miedo respecto a eso. Escribir y todo. Para el portero, que había que hacer la portería que está afuera, que no estaba hecha y no se hizo en 3 o 4 años. Y yo cogí el camino, acepté la palabra. Solo va a ganar usted allí 505 pesetas, ¿eh? ¿Cuántas gana aquí? Digo, 800. Pero una cosa, aquí los puntos están a 80 pesetas y allí a 160 con 15 puntos, usted gana allí 2.500 y aquí 800. Digo, no, si esas cuentas ya las tengo yo, chaval. Mañana pida usted la cuenta. Digo, no, no se puede pedir la cuenta mañana. Digo, hay que pedir la cuenta tal como marca la ley, 8 días antes. Digo, yo pido la cuenta este sábado para el sábado que viene. Y voy para el sábado que viene, el lunes que viene voy a trabajar. Voy a trabajar después de hacer el examen de escritura y de cuentas y de todo. Vuelve. llega el primer mes y en vez de, en la primera semana, y en vez de cobrar 505 pesetas como costaba en el contrato, me abonan 250. Cogí el camino y me callé, porque yo vivía en el caserío Cuchare y bajaba cuando tocaban menos cuarto. Me sobraba tiempo. Tan tranquilamente. Comía en el comedor por 12 pesetas. Me hice con buenas amistades, porque yo donde quiera que voy me hago con amistades. Gracias. Bueno, estuve ahí trabajando 11 años.
Encima.
Encima. Pero me empezó.
De portero estuve ahí, ¿verdad? ¿Eh? De portero, en la recepción.
Hoy un cambio. Mañana otro cambio. Yo me satisfacía con los cambios. Suele decirse que hacer y deshacer todo es hacer.
Sí, que un día le mandaban igual hasta a pie de máquina, sí, como sí, otro sí. Día recibir.
Un día alijar máquinas, pero alijar máquinas. Otro día tiene usted que sacar las chatarras de los que trabajan en la primera planta, de los torneros, ajustadores y eso. El caso era mantener a los hijos y tirar para adelante. Pero se apoderó de mí una jodida enfermedad, que así se puede decir, una úlcera duodenal. Menos mal que tenía un buen compañero médico de Salamanca también, que era el titular de Eibar, un tan Castro de González Velasco, que se casó con una hija del difunto Escénaro, que era el primer socio de Sigma, y me dijo: tú tiras para adelante y toma esto y toma. No había medicina en España en aquella ocasión para la úlcera, y él se encargaba de traerme a la de Holanda. Y me curé bastante bien, pero me quedó una gastritis terrible. Y me dijo: lo mejor de todo que tienes que hacer es retirarte del trabajo, cobres lo que cobres. Una vez que ya, como iban pasando los años, ya los hijos empezaron a trabajar, porque posiblemente dos estudiaron, el mayor Santiago y el otro Marcos, estudiaban en la escuela, en la única escuela de aprendizaje que había, era Sigma. Esa otra no existía, ¿eh? Y a vivir se ha dicho. El primero, no es porque sea hijo o no hay que alabar. Yo, si me quieren alabar, no me tengo que alabar yo. Me tienen que alabar mis semejantes. Y salió un troquelista de fama mundial. De los que hacen los troqueles para las monedas y para esto y para aquello y para todo. Y el otro también muy bueno. Me congratulo de decir estas cosas, que es una honradez, una alegría para un padre. Incluso trabajaron, jugaron dos en el equipo. Este que nació aquí, y otro que se marchó a Alemania y vivió y estuvo trabajando en Alemania 23 años. Está en Vinaroz, Castellón. Me alegro y he dicho que yo soy hijo del pueblo, porque aquí a veces hoy es cada palabra que es de pena. Un día me dicen cara a cara que me marcha a mi pueblo y le dije: si yo estoy en mi pueblo. Digo, si os tengo que decir, hasta incluso no ofenderos, os tengo que decir la verdad. Extremadura es de España, Cataluña es de España y el País Vasco es de España. Pero no estoy en España, yo no soy hijo de aquí. ¿Por qué me decís estas cosas a mí? Por eso le digo que yo siempre he querido buscar amistades, siempre he querido hacer por la vida. Ya le he dicho, me alegro de decir que soy el Goy Barrero. Y no lo soy.
Como si lo fuera, ¿verdad?
He dicho que soy de aquí. Por eso, que los dos hijos han jugado aquí, el otro es el segundo. Estuvo, no sé si fueron 12, si 14 años con los juveniles. Fue el que sacó de portero a González, el gallego que tuvo en la Real. Sacó a varios para adelante y los sacó. Tengo el pequeño que nació aquí, que era un extremo izquierdo nato, que jugaba con tres. Uno de ellos era un borrachín de que tenía ahí un bar, regentaba un bar y una carnicería que había aquí en la calle esta de San Francisco, cuando se sube para arriba, y cuando iban a jugar iba...
Luego hablaremos un poco, ahora, bueno, pues, si no nos vamos a desviar
tema, luego vamos a estar por la parte.
Eso es, y si no se nos va a ir el salto al cielo. ¿Usted entonces trabajó hasta qué edad en Sigma? ¿Con cuántos años? Luego a partir de ella se jubiló, pues, con el tema de la úlcera.
Eso es fácil de explicarlo. Sí, cuando yo vine aquí el año 54 estuve trabajando hasta el año 67. Pero teniendo en cuenta que tenía amortizaciones en Salamanca. Yo pertenecía, por lo que le estoy explicando para que usted se dé cuenta, yo allí trabajaba, por ejemplo, en las minas de mineral de estaño. Arriba, no, bajo tierra. De estaño. Era Una vez trabajaba, otra vez trabajaba yo por mi cuenta, otra vez, por ejemplo, trabajaba comprando mineral a unos y vendiéndoselo a otros, siempre con utilidad. Y claro, pues hay que tener en cuenta que los años suben, y la cosa es de esa forma. Me vine aquí por buscar la vida, pero allí trabajaba en eso, en las minas de mineral. Es, por ejemplo, le voy a decir, a cosa de 33 kilómetros de mi pueblo, está lo que se llama el verdadero pulmón del uranio. Posiblemente hay aquí uno de ese pueblo. Un pueblo que se llama San Elises el Chico, pero aquello está manipulado. Yo podía ir a trabajar allí, pero no fui. Iba a trabajar allí, pero con garantía. Eso lo regentan los norteamericanos. Allí entras en tu habitación y cambias la ropa. Y te pones una ropa con el fin de que no saques el baño para la calle. Yo pude, pero no quise. Estando aquí pude ir a Francia, porque el padrino de bautismo mío, al revés que yo. Yo José Manuel Acosta Calvo y él José Manuel Calvo Acosta. Al revés. Pude haber ido allí y tampoco fui. Siempre dije que buscando un puesto en España se estaba como en cualquier parte del mundo.
Usted se jubiló en el año 67. 67. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos a hablar un poquito del tema de deporte. ¿Usted hacía deporte cuando vino aquí o bastante tenía con trabajar y sacar la familia adelante?
No, de joven, ya he dicho, éramos unos cuantos ahí en el pueblo, los de la Plana Mayor, y jugábamos en verano, los hijos de los carabineros, los seminaristas portugueses. Nosotros no teníamos para comprar un balón, lo hacíamos a base de trapos. Pero venían los seminaristas portugueses con su sotana, eran un poco ásperos jugando, y nos pegaban patadas de kilómetros. No había campo, en una era.
Una era, o así.
Una era. Jugábamos allí, pero decíamos nosotros, por ejemplo, 8, 10 o 12 que nos juntábamos, uno cojo y el otro cojo, pero esta gente, que estudian en el seminario. Ya lleguemos al acuerdo, porque el idioma portugués yo sé escribirlo, sé leerlo y lo sé todo. Le lleguemos a decir en un acuerdo, oye, si somos hermanos, porque vivís ahí y nosotros vivimos aquí, ¿por qué os dedicáis a nosotros que no tenemos picardía ninguna en el juego, que jugamos
todo el rato?
Por eso de decir de pasar el rato, y vosotros venís aquí, lo mismo nos da pegar una patada al balón que nos pille por la frente en un tumbe de costillas. Eso no está permitido, hombre. Eso os enseñan allí que hay que amar a Dios de esta manera, pegando palos a los demás, hombre.
Claro.
Bien, bueno, por eso digo que no nos daba el trabajo ni la vida, no nos daba para jugar. No nos daba.
Y cuando vino usted aquí al Góibar, ¿tenía afición por ir a ver los partidos de pelota, al frontón, algún deporte en especial, o le gustaba más
el fútbol? Yo siempre le he dicho que yo siempre he querido llegar más adelante. Yo iba al frontón a ver jugar.
¿A qué frontón solía ir?
A este que hay aquí.
¿Al Camiñero Cuba o a cuál iba?
No, el mismo, el que está en la plaza, en la iglesia.
¿Cuándo solía haber partidos ahí en pelota? ¿Cuándo se solían hacer los partidos?
Cuando se solían hacer los partidos, cuando las fiestas de los San Bartolo, y otras veces ya venían a jugar partidos de un lado y del otro. Y luego incluso trabajé en Sima, eso ya se lo va a dejar. Trabajé en Sima con uno que fue pelotari de aquí, del Góibar. Quizás el número uno. Es muy raro sacar el nombre de aquí. Era el más alto que había. Era el hijo del único aguacil que había, que hubo en tiempos remotos.
Eugenio, aquí en el Góibar. Hijo de Eugenio, el aguacil.
Bueno, no. Cuando no sale, no sale. Ese me explicaba. Hizo de portero en el Góibar y hizo de pelotari. ¿Cómo hizo de pelotari? Cuando ya tenía 16 y 17 años, iba a jugar partidos por 6 pesetas a Coitia. Tenía que comprar, como no existía la carretera, tenía que comprar unas zapatillas de cáñamo y se metía por el bajo de Podo. Y yo sé, el bajo ese no es el Podo. Iba a salir a Coitia. Pero llegaba allí y cuando llegaba las zapatillas ya estaban rotas. Tenía que comprar otra zapatilla. Jugaba y se venía entre ida y vuelta. Estoy dándole vueltas para que salga el nombre, pero no lo haré. De portero, como era pegaba con la cabeza ahí arriba.
¿Quién es? ¿Artazo, Zabala o alguno de estos?
No, si no me sale a mí el nombre, usted no lo adivina. Y entonces, trabajábamos los dos encima, él, un ajustador que venía a pedir una vidia, otro que venía a pedir un tornillo, otro que... y yo estaba exclusivamente con una máquina especial para cortar un ajustador. Córtame, ahí tienes marcado, acero especial o F5 o lo otro, esas marcas, y yo cortaba. Y hablábamos nuestras conversaciones y me recitió eso. Y entonces, de portero no valía, porque como era tan grande me metían los balones por abajo. Y luego de pelota no valía, porque como era tan alto, también me pasaba lo mismo. Le daban las pelotas más bajas y no podía tirar, ¿sabes? Porque pensaba y entonces ya digo, adquirí buena amistad con él.
Y eso le iba a los frontones, a los partidos.
Sí, hasta incluso me dijo cómo se casó. Fíjese, de la mujer me recuerdo el nombre, Beatriz. Y él no me sale, por más que
es
le
doy igual, vuelta. No se preocupe.
No sé.
Y lo demás, usted me ha dicho que le gustaban los partidos de pelota. ¿Qué me las gustaba? El fútbol, me imagino. Me ha dicho que los dos hijos jugaban en el Boivar.
Hombre, por favor.
Ahora sí, usted apasionado del fútbol.
Si dos hijos jugaron en el fútbol, ¿qué tendría que hacer?
¿Solía ir usted a Leruna a ver los partidos? Sí, cuando llegó al Boivar.
Iba siempre. Iba siempre porque me gustaban. Y luego ya, al empezar los hijos a jugar, a nosotros tenían la curiosidad de concedernos entrada gratuita a los padres.
Ajá.
A los padres se les concedía, hasta incluso, yo aquí abajo en Nerón, tenía hasta incluso un sitio especial para sentarme.
¿Y usted cómo recuerda los partidos de Nerón cuando llegó al Guaybar? ¿Eran especiales? ¿Había un buen ambiente?
Se puede decir que, por ejemplo, en el deporte, hoy no vamos a hablar, vamos a hablar de cómo era el deporte en aquella ocasión. El deporte en aquella ocasión era deporte de afición, hoy no, hoy es deporte de negocio. Y a mí me gustaba ir porque veía que no había, eso lo sé ahora, sabiendo ya las trampas de los portugueses, veía que aquí se jugaba como una amistad, como en una amistad. Se jugaba con aprecio, con esto, bueno, una entrada, otra entrada, pero no como hoy, en aquella ocasión. Y me daba gusto ir. Luego ya, claro, empezó el hijo a jugar, porque era playero el que se marchó a Alemania. Eran lo que se llama los campeones de toda esta zona. Arrastraban, porque no me he dado de cuenta, si no le traigo fotografías que yo sacaba, porque yo me dedico a sacar por curiosidad fotografías. Sacaba miles de fotografías y no las cobraba. Toma, para aquí. En Deva era así la gente en la playa. Y este hijo mío no es porque ya he dicho antes que no hay que, por ejemplo, dar crédito a una cosa. Tienen que ser otros los que tendrán el crédito. Era el número uno. Tanto es que por el nombre hubo un jugador muy famoso en el Gijón. ¿Cómo se llamaba?
Acosta.
Un jugador muy famoso que se pasó del Gijón al Barcelona.
Kini, Enrique Castro.
Kini. Al hijo mío, por llamar Joaquín, lo llaman Kini. Ahora me he encontrado con Veros. Eso llevaban otro. Luego había otro que vive aquí. Vive aquí mismo, donde Tomás Astigarraga arriba. Rasha. Todos los días estoy con ellos. Ahora mismo, en la caja de ahorros, estuve con Veros. Ese es de Guadalajara. A todos. Luego murió el portero. Trabajaba otro también de mi pueblo que estaba aquí trabajando con Chanquía en un camión. A que le pegaron una patada aquí y jamás en la vida.
¿Ha vuelto?
No, jamás en la vida han sido capaces de curar el fallo ese. Por eso le digo que era amante del.
¿Y cómo vivían? ¿Se vivían de manera especial los partidos entre el Goibar y Eibar? ¿Había una rivalidad? ¿Recuerda esos partidos? ¿Cómo eran esos días?
No iba a haber rivalidad.
Cuéntame cómo era un día de fútbol entre el Goibar y el Eibar. ¿Venía la gente? ¿Qué se había en la calle? ¿Se veía otra cosa?
Otro ambiente que hay ahora. Mucho más distinto. Y hasta incluso quiero decir, más armonía entre las personas. Más armonía.
Había rivalidad, pero al mismo tiempo era
no tiene que ver la rivalidad, por ejemplo, para que tengas un tratamiento. Porque si te dejas vencer, por ejemplo, como le digo yo al compañero que tengo en la habitación, si te dejas vencer porque eres un fanático forofo, estás perdido. Uh-huh. Y yo soy de los que suelo decir, cuando me dicen, por ejemplo, ha perdido Salamanca, me dan muchas comas. A mí. Ha perdido Salamanca, y yo le digo, pues vaya una cosa que me interesa a mí que haya perdido Salamanca, digo, si no es equipo favorito mío, de aquí a 600 kilómetros voy ahí yo a darle, le digo, si el equipo mío es el Goiba, digo, no os dais de cuenta que han jugado dos hijos en él,
de la Uni,
digo, entonces, pues será el Goiba el equipo que tengo yo de mis amores, digo, hombre, por favor, yo siempre le hago callar. Si le parece bien, y si no le parece bien,
que sigan.
Ya no disfruto, ya no, no me limito a esas cosas. ¿Sí?
Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito. ¿Qué fiesta recuerda más? ¿Cuáles son las más significativas?
La fiesta que más recuerdo, por ejemplo, la de los Bartolos, porque en aquellas ocasiones, vamos a decir la verdad, los que hemos venido de afuera, veníamos, eso lo sabe cualquiera, ignorantes a este país. O donde quiera que vayas, eres un extraño. Uh-huh. Pero te llamas, por ejemplo, a la cultura, porque cuanto más países atraviesas y con cuanto más gente hablas, más cultura adquieres. Y nosotros, me recuerdo que veníamos del caserío de Corchales, bajábamos tranquilamente y nos teníamos que quedar en el puente de la iglesia, allá para la parte de atrás, o quizás bastante atrás, porque no se cogía en la plaza, y no se cogía, ahora no. Ahora las fiestas son más pasajeras.
¿Eso es San Bartolomé?
En San Bartolomé. Luego yo, pues si había sido, como soy, católico ferviente, porque he nacido de esa familia, hay veces que choco con partes contrarias, ahí me callo.
¿Qué solía haber en la San Bartolomé?
¿Eh?
¿Qué solía haber en las fiestas? ¿Había misa mayor, luego habría bailes, socambuturra con los toros? ¿Qué era lo que más le gustaba?
Yo he acudido a todas las santísimas fiestas, por ejemplo, hasta allí lleva un revolcón de casa de Dios. Debajo de los portales donde estaba antiguamente el bar Conde, ponían las sillas allí, como va el toro con la soga arrastrando, pues yo dije, ¿a quién no me pilla? Pues me pilló. Me pilló, pero tuvo la mala suerte, porque yo hoy mismo, teniendo los años que tengo, le apuesto a cualquiera que soy capaz de saltar por encima de la cabeza de un coche. O sea.
Sí, sí, que si viene todo de frente ya haremos esfuerzo.
Además, ¿verdad? Mete miedo. Sí, mete mucho miedo eso de que te venga persiguiendo un toro.
Sí.
No piensas en que te va. Lo que piensas es en librarte. Uh-huh. Lo único. No piensas, me va a dar una cornada. No, piensas en escapar.
En escapar, eso es.
Sí. Ya digo, lo mismo en fiestas que en ir a misa, que en acompañar a un cadáver, que en ir a una misa, yo, de todo, uh-huh. a todos.
¿Y las fiestas de Trinidades, qué se solía hacer ese día? ¿Recuerda la fiesta del día de Trinidades?
Lo mismo cuando se baila arriba en el templete y eso. Yo recuerdo de todo. Siempre he acudido, como lo he dicho al principio, llegar más adelante en todo y por todo, para un día más tarde dar experiencia. Yo le digo a los hijos, teniendo 5, le digo, mayormente con el que mayor conversación tengo, es con
los hijos que son, perdone, todos chicos, los 5, todos chicos.
Y no son perros. Uh-huh. Uno se ha juntado ahora, y consejos que doy yo, se ha juntado con una viuda, con un hijo de 27 años. Uh-huh. Y le dije, al poco tiempo de juntarse con ella, no me antepongo a lo que has hecho, ¿eh? Ojo, digo, tú no te has dado de cuenta que hay un refrán, y si no, me lo he preguntado a mí, hay un refrán que dice que el que no corre de joven, poco puede correr de viejo. Y yo te ves aún el culo 80 veces. Digo, por eso te he dicho que el que no corre de joven, ya después de viejo.
De viejo difícil, ¿verdad?
Vale.
Usted, ahora cambiando de tema, cuando llegó al Goibar, ¿qué bares recuerda? ¿A cuáles solía frecuentar? Me ha dicho el de Conde, que estaba allí en la Plaza Grande, el de Caminero Cuba.
Me va a explicar un caso. El mismo día 14 de agosto, el secretario, un tal Ferreira, abogado, el que dije yo que fui a buscar el libro de familia.
Sí.
Ceferino Ferreira, apellido portugués. coge el camino y en el bar donde ahora es del ayuntamiento,
sí.
Coge el camino y había dos señoras. Sácanos tres chiquitos de vino. Sepa usted, señor Ferreira, que no se puede sacar vino a la calle. Lo manda el señor secretario y vino aquí. Si pasa alguna cosa, aquí estoy yo. Y sacó tres vasos de vino. Uno para él, otro para mí y otro para el que trabajó en Alba. Uh-huh. Y allí jugaba yo al dominó, cosa que no se sabía casi aquí. El vasco no sabía dominó, ¿eh? Uh-huh. Jugamos dos andaluces, un manchego y yo.
Aquí al mus, ¿verdad?
Al mus. Jugamos al dominó, cosa que no se sabía aquí tampoco. Uh-huh. Y ya luego se pasó el mus aquí al Herminio. Uh-huh. Y a los manchegos, los andaluces, que aquellos saben de todo. Hasta mentir, pero eso no tiene que ver, eso es cosa de la persona. Y jugaba aquí al dominó, uno está aquí, que sabe jugarlo bien, de Cuenca. Bueno, ahora ya no pega una herradura, pero bueno, jugábamos aquí y además se jugaba él allí, nosotros. Uh-huh. Luego corren los bares, si había 28 bares, corría yo.
O sea, solía
en la calle del Rosario, le voy a contar lo que había arriba ahora, que están ya cerrados todos. Incluso había uno donde la librería de los Gorostizas, de esto, que era de los hermanos Ochoa de Salvatierra de Álava. Eran de Salvatierra de Álava, dos hermanos solteros, y tenían, trabajaban en San Pedro conmigo y tenían ahí un bar. Uh-huh. Luego ya se lo pasaron, no me recuerdo. Luego, por ejemplo, arriba el High Alive no existía. Estaba. Era los Chandiano. Ah, me he metido una palabra sin darme cuenta. El bar Chandiano. Y luego el bar Conde.
Ajá.
Estaba tan tranquilamente.
O sea, que ustedes solían salir de trabajar.
Y yo no... de jugar la quiniela la jugaba en el bar Conde. Uh-huh. Con el difunto. Este otro, como que era matrimonio. La mujer y la mujer vive. Él murió. Ya. Otro que tampoco sale. Ya viejo. Uh-huh. También se jugaba la quiniela 10 céntimos. Cogía la quiniela, la rellenaba, pagaba 10 céntimos y la metían en un buzón.
Uh-huh.
Iba a salir y no salió, pero bueno, ahora ya. Yo regentaba todos los bares.
O sea, al salir del trabajo, eso, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué horario tenían ustedes en el trabajo en Sigma?
En Sigma teníamos. A mí me caía mal, porque yo vivo en Niegue de Cartijo, de abajo. Pero andaba bien. Nada bien, porque no tenía peligro. Y quiero decir, trabajábamos de 8 de la mañana a 12, lo mismo que San Pedro. Y luego a las 12 se salía y hasta las 2 no entrabas, hasta las 6. Pero yo ahí tenía que hacer muchas horas extraordinarias porque los hijos me venían para arriba. Uh-huh. Y tenía que. Pero luego, ya una vez que los hijos empezaron a ganar,
ya se han relajado.
Y le voy a contar un hecho que es verídico, si usted lo va a creer. Yo he venido aquí al País Vasco, me honro estar en el País Vasco, y no he tenido la grandísima suerte de ganar para comprar una bicicleta. No he hecho vida ninguna.
Uh-huh.
Yo no vine aquí a buscar mi vida, que ya la tenía. Vine aquí a buscar el porvenir de los hijos, porque yo sé que hay un día 11 del mes de enero que se dice, hay que vivir en familia. Me dijo que yo podía ir, haber ido para Francia, he podido ir para donde dejaron la vida unos 150 o 200 vascos trabajando, pero yo iba bien empleado. Uh-huh. En un salto de aguas que se hizo en la frontera de Portugal, en el río Duero, pero en campo portugués, los saltos de Sauceñe, los únicos que tienen 450 metros de altura. Y el recuraje 7-8 kilómetros.
Uh-huh.
Y allí trabajaban la mayoría vascos. Vascos, no, con esto no lo tomo tan mal, que yo sé hablar bien. Eran vascos desesperados, separados y borrachos. Y le tenían, Iberduero, le tenía una casa de madera con su habitación, su cuarto de aseo para dormir. Pero era un trabajo peligroso. Yo iba para el montaje. Se ha muerto el compañero hace poco, de Canarias. Y para que el pantano tenga agua, hay que hacer en el suelo del río, por abajo, 4 metros, hay que hacer una sangría. Otro, un túnel, para que entiendas bien. Un barreno sale un poco fallo y se ha metido el río para pa abajo. Y allá iba. Aquello estaba bien preparado. Pero hoy 3 ahogados, mañana 2 ahogados.
Sí, pues.
Y trabajaban en disolo vasco. Uh-huh. No trabaja nadie.
Mira, una pregunta. Cuando usted vino aquí, la mujer que se dedicó a llevar a criar a los hijos, ¿estuvo en casa o estuvo trabajando fuera?
Mi mujer consentido, porque eso lo sabía yo por mi abuelo. El hombre se casa para trabajar y ganar, y la mujer para administrar. Uh-huh. Y como tenía esas creencias y esos buenos consejos, mi mujer está en el otro mundo y ahí va a hacer 13 años. Pero yo le aseguro, con personas de crédito de aquí del pueblo, que jamás limpió una escalera ni limpió nada.
La mujer se limitó a
la crianza de los hijos, a las labores de la casa, luego ya a los nietos y tan divinamente.
Ajá, muy bien. Bueno, vamos a pasar. ¿Solían ir ustedes al monte a pasear? ¿Tenían afición de los fines de semana de ir al monte?
Pues mire, no se podía ir al monte, porque le voy a decir, yo he tenido una huerta, porque como he nacido en el campo, me he criado en el campo y sé todo del campo. Hoy mismo tengo una huerta, no la cultivo yo, la cultivo a los hijos, como desde aquí hay. Uh-huh. Yo estoy en Carquízano y no hay más que subir el cacho monte, y la primera huerta es la mía. Hasta incluso hay un laurel, que es el laurel más alto que el mundo. Uh-huh. Del hijo que se marchó para Alemania. Y luego tenía otra a donde pasa la autopista. Yo tenía que mantener los hijos, porque sabía que ellos, los hijos, no tienen culpa de venir a este mundo, sino que es cosa de la fecundación del ser humano. Y hay que sacarlos arriba y enseñarles, educarles, le vas cortándole y luego vuelvo a la misma. Don Miguel de Unamuno me dijo lo siguiente. Ojo, que hablé con él, ¿eh? Me dijo estas palabras, así con la mano. Mira, te voy a decir una cosa. Dice, un árbol nace. Nace porque una vez lo llevan el pico a la semilla y nace. Dice, ese árbol da fruto diminuto, pero sabroso. Te voy a decir una cosa. Si el árbol no lo cultiva el hombre, se queda en un arbusto. Pero el hombre es diferente. El hombre nace. Lo empiezan a cultivar el cariño de los padres, luego va a la escuela, el aprecio de los maestros, luego ya sube arriba a juventud y se puede cultivar él. Es diferente que el árbol, que hay que cultivarlo, pero el ser humano se cultiva él mismo. Y yo he hecho eso, cultivarme yo y cultivar a los hijos. Tener que luchar, por ejemplo, en la otra huerta, como le digo yo, cogía patatas, me sobraba, tenía conejos, me sobraban, tenía 30 gallinas, me sobraban. Yo siempre me dediqué al trabajo. Uh-huh. Y a eso de vivir. Por eso le he dicho que he tenido la santísima suerte de vivir bien, alegre y honrando este país, pero no he podido ganar por una bicicleta.
¿Y dónde coincidió usted con Unamuno?
Coincidencias de la vida. Ya he dicho que el maestro nacional, estando en agosto en las fiestas de San Mateo en el pueblo, tenía yo familia y tengo en Salamanca, tengo incluso un sobrino médico. Voy a Salamanca por pasar las fiestas de San Mateo y me encuentro con el maestro, con el Heliodoro Polo Blanco. Ya se lo nombraba y se lo nombraba. Yo no esto la palabra. Me dice, ¿qué quieres, si te parece bien, una vez que tú has sido discípulo mío en la escuela de pequeño, quieres ir a ver a don Miguel de Unamuno? Hombre, pues mire usted, me ha dicho siempre mi abuelo cuando era pequeño que más valía, mucho se aprendía del que sabía, nada se sabía del que no sabía. Digo, y como tengo esa cosa, mañana ponte aquí a tal hora, en la calle de la Rúa, me dijo esto. Luego viene la Plaza Mayor, la fama mundial de Salamanca, y coge el camino y a la mañana. Era un señor que en aquellos tiempos gastaba capa, el que tenía pasta. Mi padre sí tenía capa, porque la había ganado en la guerra de Cuba, como le dije yo, que las capas. Allá iba el hombre, se ponía de rodillas en el puente romano, cuando veía venir el sol allá en el horizonte rojizo,
se antiguaba y a rezar.
Rezaba y decía que lo iluminara Dios por el camino de la verdad. Y sin embargo era un político, era un... Uh-huh. Con todo golpe de eso. Por eso le digo que yo he recibido buenas palabras para seguir mi vida.
Uh-huh. ¿Usted cuando vino al Guaybar, qué cines recuerda? Vamos a hablar un poquito de la cultura y así.
Yo cuando vine aquí, ya le he dicho que encontré buenos amigos, que me daban buenos consejos. La cultura de aquí no es hablar mal. Ya le he dicho antes que cuanto más terrenos corres, más pueblos conoces, con más cultura te haces. Todas las culturas de una provincia a otra provincia varía mucho de unas a otras, porque en una provincia yo le voy a decir, si se lo quiere usted creer, se lo cree. Yo en la guerra ingresé en Vía de San Bartolomé el año 37.
Luego hablamos de la guerra. Cuénteme un poquito lo de los cines.
Pero escuche sí. Por favor. Si yo he corrido 31 provincias de España y he tratado, por ejemplo, sobre la cultura que usted me pregunta, por eso le digo, si yo he corrido 31 provincias de España y he tratado con más de 2 millones o 3 o 4 de personas y he estado con cerca de 800 o 700 mil soldados, hermanos, de uno recibes un grado de lo que es él, de la otra provincia recibes de lo otro, en la otra recibes de lo otro, y ahí adquieres tus grados de cultura, sacas tú mismo lo que es aquel, lo que es aquel otro, lo que es el otro, sobre la cultura personal. Y entonces por eso le explico eso. Ahora me puede preguntar, yo he dicho que yo he visto aquí una cultura, por ejemplo, grandísima en aquella ocasión. La cultura, por ejemplo, tiene dos caminos. Una por ignorancia y la otra por bravura. ¿Ya me entendió usted?
Sí.
La ignorancia te hace caer en la cultura. Pero luego, si espabilas más de lo debido, esa cultura se pierde. No es que no se pierde. No tiene el mismo valor. Porque la cultura del ser humano debe ser esa que digo yo. Somos hermanos en la tierra por derechos de herencia. Es una cadena que está llena de eslabones. Y como está llena de eslabones, pues lo más natural es que usted coja uno y yo coja otro, el otro coja el otro, el otro coja el otro. Pero si un pueblo, como he dicho antes ya, y lo vuelvo a repetir, si en la juventud, que es la fuente de salud, por ejemplo, de la cultura, si la juventud no se dedica, por ejemplo, en sus años de juventud, a cultivarse, pierde la
cultura. Se acabó, no hay tiempo luego.
La pierde él y la pierde el pueblo. Porque una palabra, hasta parece mentira esto, aquello y el otro, si no hay cultura no hay vida, y le contesta al otro, dice, abajo los intelectuales, dice, oye, arriba los burros, le contestó el otro, y luego llegaron a un acuerdo entre personas, eso visto por mí en Salamanca, a un acuerdo, y le dijo al otro, oye, ¿cómo te atreves a decir, por ejemplo, abajo los intelectuales? Pero si no hay intelectualidad, que la haya en la juventud, es un pueblo muerto. Creo que es así.
Sí, desde luego. Sí. ¿Había cine en el Guaybar cuando solía ir usted al cine?
En el Guaybarés y el de la calle Santana.
Estaba el de la calle Rosario, que era el cine viejo.
Yo iba siempre al Guaybarés porque me gustaban las películas que echaban. En el otro, poco. Y sin embargo, yo era contrario de mi mujer. Mi mujer se iba al otro porque llevaba buenas compañeras y yo iba unitario. Bueno, si me salía un compañero, iba también.
¿Los domingos se venía al cine?
No, a cualquier hora.
¿El día que hubiera cine, sí, si les venía?
El día pasaba. Esta película, pues ya la conozco yo. A verla.
Ajá. Muy bien. ¿Y solía leer usted libros?
¿Libros? Si va usted a mi casa, aquí no hay comparación con lo que hay en mi casa.
¿Le ha gustado de siempre leer libros?
Porque no es lo mismo tener 200 libros que tener 4 libros que te enseñan cultura y te enseñan lo que te tienen que enseñar.
¿Prensa? ¿Solía leer usted el periódico?
Toda la vida.
¿Qué periódico solía leer?
El primero que estuve leyendo yo aquí, de Bilbao, no el Correo, porque el Correo ha venido posterior.
La Gaceta del Norte.
La Gaceta del Norte. Estaba pensando con la Gaceta de Salamanca. Sí, porque también había llegado.
40.000 títulos. Muy bien. ¿Música solía estudiar o escuchar música?
Mire, tengo un primo hermano que estuvo 12 años para ser cura. Porque de donde soy yo le voy a decir, hubo aquí un señor, que no lo hablé, pero se lo digo ahora. En Santa Clara hubo un señor de Ascoitia, sacerdote. Y trabajando ahí en el puente, en la carretera, yo veía y me recogí. ¿De dónde son ustedes? De Salamanca. ¿De qué parte? De Ciudad Rodrigo. Nombramos en el cabeza partido. Bendito sea Dios. Allí me hice yo sacerdote. Y nos abrazó a los tres que estábamos allí. Si hay, pasa alguna cosa, aquí yo les doy un bocadillo si andan ustedes mal. Dijo, estamos bien, gracias. O sea que se hizo ustedes en Ciudad Rodrigo, en el seminario, enfrente de la catedral. Digo, no diga, ya puede usted decirme lo que quiera, porque tengo allí, en aquella ocasión tenía yo el primo hermano, este Miguel Acosta, que está en Madrid. Estuvo estudiando 12 años. Pero, lo que solemos decir, empiezas una cosa y te arrepientes de haberla empezado y la dejas. Y la dejó. La dejó y cuando iba de vacaciones en el verano me decía, tú por el oído que tienes eres un experto, porque el mejor músico no es el que lee las notas de música, el mejor músico es el que tiene oído. Y tú eres, te voy a dejar una U a ver si eres capaz de aprender a tocar. A los 8 días tocaba yo en la U como toco aquí.
¿En la U? ¿Con cuántos años sería aquello?
Aquello, ya casado. Uh-huh. Y he sido siempre amante de saber de todo, ¿eh? De saber de todo.
Tener curiosidad, ¿verdad?
Y sin embargo, el difunto suegro era el tamborilero de los que usan en aquellos pueblos, el tamborilero. Y nunca se me dio por eso. Uh-huh. Nunca se me dio por eso. Y de tocar está la corda esto de la boca. A cualquier hora.
Sí, ¿eh?
Yo siempre he querido llegar más adelante, siempre.
A aprender cosas.
Sí, a aprender.
Muy bien. ¿Cómo era el pueblo para nuestros vecinos cuando usted vino aquí? ¿Cómo era Algoibar? O sea, ¿usted tenía fama Algoibar por alguna razón especial, aparte de la industria, me imagino?
Que yo recuerde, no tengo que hablar mal, por ejemplo, de ningún vasco. Porque he encontrado, no sé si es por mi manera de ser social, siempre encontré en aquella ocasión cariño y lo sigo encontrando. Ahora mismo al venir para acá, vengo hablando con un vecino y me toca uno en la espalda. Y dije, uno de tantos, y me dice el vecino, dice, no creas que sigo yo porque anda cojo y te lleva pillado. Digo, ya sé yo, digo, todos los días me hace la misma imitada, pero, y eso lo hace por confianza. Digo, si no tuviera confianza conmigo, digo, y en la calle, digo, ahora porque venimos los dos con el mismo paso, pero cuando vamos en contra como las hormigas, él me dice así con la mano y yo también me digo así con la mano. Yo siempre me he llamado lo que se llama al derecho de la persona. Siempre, ahora mismo me llamo al derecho de la persona. Yo me considero solo tener un enemigo. A ver si sabe usted quién puede ser.
La salud, no sé.
Mi propia persona. Porque yo no puedo ser como son los demás. Tengo que ser como soy yo.
Que si no, no sería usted. Si no, no sería usted. Efectivamente.
Es como esa palabra que suena rápido. Esa palabra que suena y se dice. Yo es una felicidad. Yo me he pasado una noche de felicidad. Yo digo esta palabra a esa palabra. La palabra felicidad es una palabra sobada. No tiene mérito. Porque la felicidad es un segundo. Y el ser social y el ser feliz es muy grande. La paz, y termino con esto, la paz, le voy a decir, la paz es una palabra tan pobre, que no existe, creo, no soy sabio yo, pero creo que no existe por tener solo 3 letras. Si en vez de tener 3 letras la paz tuviera 8 o 7, era otra fórmula de vida. Pero, ya le digo, no soy sabio, ¿eh? Pero de torpe tampoco me paso, ¿eh? Y he encontrado, respecto a lo que usted pregunta, de aquí he encontrado buenas amistades a cualquier hora.
Un poco la religión ahora. En aquella época, cuando llegó usted a Algoibar, ¿cómo se vivía la religión en el pueblo? ¿Notó diferencia usted? ¿Allí era, su pueblo era mucho más católico, o aquí la religión tenía también mucha fuerza?
Le voy a explicar un caso. Trabajando en el derrumbamiento, que usted no conoció, pero yo lo conocí, y lo pregunta a usted, le dice, ese señor le ha dicho la verdad. Yo derrumbé la primera fábrica de pistolas de Gabilondo, que estaba aquí a la parte derecha del puente,
de la Magdalena,
del centro, sí, de la iglesia, a mano derecha. En la esquina del puente, si usted ahora ya no se puede ver,
Melito,
había un hotel en el mismo puente. El mismo puente.
Sí, el había... Chancacúa, el de la iglesia arriba.
Arriba. Mismo puente a la parte de arriba cuando se sale para allá. Derribemos eso todo. He encontrado, ya digo, por ejemplo, lo siguiente. Estando trabajando cerca del caserío primero de la entrada de Sima, a la misma, a mano derecha, esos son íntimos amigos míos, porque yo, cuando iba a cruzar, tenía que subir por allí. Nos hablamos mucho y por mucho, con todo. Me recuerdo de pasar un cadáver, que entonces había que ir por aquí, como ahora que se va por otra zona. O se va igualmente, pero en coche. Antiguamente había que llevar al hombro. Si trabajábamos en la carretera y si venían dos vascos del caserío, o dos, o cuatro, o cinco, todo el mundo de rodillas. Despidiendo a un compañero. Eso lo he visto ya bien. He visto porque conozco, yo por ejemplo, le he referido, Portugal. Yo corrido en Portugal, tengo conocido la mitad de Portugal. Y en Portugal las iglesias todas estaban en el medio del pueblo. Y el cementerio pegaba a la puerta de la iglesia. Y pasar por la puerta de la iglesia y quitar el sombrero. Era lo que se usaba antiguamente, no lo raro, ¿eh? Eran cosas antiguamente, el sombrero. Y quitar, ya digo, el sombrero. O sea, que la religión antiguamente tenía mucho grado. Tenía un grado terrible, 90 grados, o 98. Ahora no llega a 14.
Nada. ¿Iba usted a misa? ¿Aquí?
Aquí mismo vengo a misa.
Digo, en el Goibar. Cuando llego al Goibar, me iba los domingos a
yo
misa.
Yo, pero si soy nieto, por ejemplo, de los sacristanes, ¿cómo no puedo ir a misa?
¿Y a qué hora solía ir a misa? ¿Qué iba? ¿A la parroquia?
¿A la misa que más me convenía? ¿A la parroquia?
A la parroquia,
sí, a las 12 casi, la misa universal que hacían para todo el mundo.
Domingos y fiestas, ¿verdad?
Y más le voy a decir, viviendo en el barrio San Pedro, yo iba, no con Belloso, que es testigo, con el otro cubo anteriormente, un tal San Pedro, iba con él.
¿En barrio San Pedro? Arriba, pero...
Arriba,
sí. Mira, el caserío se me ha dicho que se llamaba...
Cuchale. Se llama Cuchalegui.
Cuchalegui.
Y luego, mira, yo le voy a nombrar los caseríos. El primero, Bonchique, aquí abajo. El segundo, Garbuso. El tercero, ese era donde vivía yo. Y luego, Hermueta, que era del mismo amo que el que vivía.
La Hermueta.
Conozco todos los caseríos.
Y luego ya pasaron a vivir a Íñiguez de Cartizano.
¿Sí?
Y luego ya de allí.
Sí, al haber una pequeña avería allí, estaba de alcalde este que anda por la calle, el señor Acubita. Expliqué el caso, como era una familia numerosa, y se me iba a caer el caserío encima. Me buscó, había una vacante, que había entrado yo en el sorteo, pero la mala suerte que le he dicho, que no he ganado para una bicicleta, me caía, hasta incluso entré en el sorteo, y no me tocó. Y luego el alcalde, esta Acubita,
se la adjudicó a usted. Muy bien. ¿Cómo eran, pues no sé, recuerdas de las navidades aquí en el Goibar cuando llegaron? ¿Cómo vivían ustedes las navidades aquí? ¿O solían ir a Salamanca?
Mire, si va usted al barrio, le dicen lo que le voy a decir yo. El tener yo las amistades todas que tengo en el pueblo, por lo que soy y por cuatro hijos, por cinco, pero mayormente por cuatro, porque el otro era pequeñajo. Yo tengo una gramola, un radio gramola, que me costó 2.500 pesetas, donde Artegui hace 35 años. La tengo en casa a la perfección. Discos preferidos de todas clases. El hijo mayor tenía 5 amigos porque trabajaba en un taller. El otro tenía 6 amigos porque trabajaba en otro taller. El otro tenía 6 amigos porque estaba... Y en mi casa se ponía de dedos, dedos, porque era una noche lluviosa o era una noche mala. La noche de Navidad y la noche siguiente, del barro se ponía de dos dedos. Había que rasparlo, había que rasparlo porque no le podía. Allí todo el mundo bailaba. El único que no bailaba era yo, que tenía que tener la gramola, porque no, si hay un pequeño golpe, se mueve el disco. Y lo tenía en la cocina, yo me sentaba allí tranquilamente, allí bailaban, lo mismo bailaba yo, vamos a poner el caso, con su mujer, que bailaba usted con la mía, bailaba aquel con el otro. Sí, era sí, una hermandad la que yo hice allí. Por eso es esta hermandad que yo tengo ahora, con este, con aquel y con el otro en eso, la calle.
¿En su casa arriba? En
mi casa, en mi casa. Es planta baja, la planta baja.
¿El niñere de Carquizano?
Sí, el niñere de Carquizano.
Digo, igual cuando estaba viviendo en uno de los caseríos.
No,
el niñere de Carquizano. Muy bien. Vale. ¿Política? ¿Usted le ha interesado alguna vez?
Le va a decir como que me lleva la política. Sinceramente. No se puede engañar a un joven como yo de 18 años. Esto en la provincia de Teruel, en un pueblo que se llama Mosqueruela. Hay otro que se llama Nogueruela, pero Mosqueruela. No se puede, por ejemplo, oír estas palabras. Se ha terminado la guerra, pero tener presente que no habrá un hogar sin pan y sin luz. Y resulta que nos dimos de cuenta, mayormente los de la edad mía. O sea, que luchando, dejando el pellejo, y nos hemos licenciado. Y si queremos poner una luz, la tenemos que pagar. Y el pan, si lo queremos, lo tenemos que comprar. Bueno, es fácil, porque suele decirse que más fácil se engaña a un joven que a un niño. Ojo. A un niño no se le engaña porque tiene ignorancia.
Eso es. Usted no sabe si es correcto o no es correcto.
No sabe el contenido. A un joven ya lo tiene todo aprendido. Y entonces esa palabra la hemos borrado. Los de la quinta al 39, ¿no encuentraste uno de la quinta al 39 que diga política? Pues fácil. Para comandante con pistola y para obispo con corona. Ya ello.
Muy bien, entonces no tomo parte de ningún partido político, ¿verdad?
No, nunca.
Muy bien. Cuando me hablaba antes de Mazzantini, quiero que me cuente un poquito la historia esa.
Lo que me ha dicho antes. Le va a explicar. Ya le he dicho antes. Luego,
usted, eso... ¿Dónde oyó hablar por primera vez de Mazzantini? A usted se lo contó en su mi padre, pueblo, en mi su pueblo. Pueblo, ¿verdad?
A mi abuelo, por estar aquí a hacer el ejército en Vitoria... Y a mi padre posteriormente, por lo que le he dicho antes, de que, aquí vienen los bravos españoles que...
Cuéntemelo, porque así lo tenemos grabado. Que antes me lo ha contado sin grabar. Cuénteme, su padre volvía de Cuba, de la guerra. Había pasado 7 años allí. Me dijo que fue en el año 1894
hasta 1901, 7 años allí. Y luego en 1901, aquí. Y Mazzantini estaba en la estación.
De Vitoria.
Y al estar en la estación de Vitoria, como tenían que darle paso a los trenes porque no había cambio, coge el camino, más el café gratuito para todos los bravos españoles que vienen de luchar por una cosa legal y la hemos perdido, pero no hemos perdido todo. Tenemos la esperanza de que somos españoles. Mazzantini. Tuve hasta la suerte, si yo he corrido más que Perico de los Palotes, en Borós, cuando estaba de jefe de estación. No lo conocí, pero he estado en ese pueblo, Toledo. Porque fue un hombre que yo le voy a decir a mi padre estas palabras. Era un torero tan bravo y tan bravo que cuando se iba al toro iba con intención de matarlo o que lo matara el toro a él. Era muy bravo. Dice, tanto como experto no lo era, pero era lo que se llama, tenía corazón del oficio que tenía. Eso me lo contaba a mí mi padre, porque él...
¿Conoció algún personaje o supo algo desde fuera de algún personaje conocido del Góibar? ¿O de alguien de fuera que hubiera venido a este pueblo, pues alguna persona de renombre como, no sé, el presidente de la República en su día o después, de alguien... ¿Ha conocido algo que de alguna personalidad?
Le puedo explicar aquí una cosa que me explicaron. José Arrizabalaga, el Mueta, la nuera, la que tiene la carnicería.
Sí, Armueta.
Ese me contó lo siguiente. Fue el primer levantador de piedra del País Vasco, José Arrizabalaga, de la piedra de 100 kilos. Estaba casado. Y como le he dicho que era el número uno para mí, y Huerta, el número uno también para mí, me dijo, cuando se hizo la proposición de levantar la piedra de los 100 kilos, dice, tuve que estar sin dormir con la mujer un mes. Vino Alfonso López, he visto yo la revista. Dos nietas me la dejaron. Bueno, me la dejó un hijo que ya murió, era de la misma edad que yo, Pedro. Antonio.
¿Alfonso XIII o Alfonso XII?
Alfonso XII vino aquí al Góibar a ver levantar la piedra. Dicho por él, ¿eh? Luego he visto yo la revista y he visto todo eso. Esa revista la he tenido yo en mi casa. Y ese señor fue el que me regaló a mí el diccionario vasco euskera. Pero un hijo se ha enamorado de él y se lo ha llevado. Por querer aprender, el que estuvo en Alemania, que se lo ha llevado. No, no es que, ya le he dicho que yo soy vasco, pero no he podido doblegar el vasco por querer abarcar tantas cosas como le vengo recibiendo. Si yo voy a Francia, yo hablo el francés. Si voy a Alemania, yo aprendo el alemán. Pero aquí no he podido aprenderlo porque he tenido mala suerte. Lo primero, porque se han llamado a mí con el castellano. De coger el camino, trabajar en San Pedro, y trabajaba con 20 castellanos o 30. No podía aprender.
Al final, por comodidad, ¿verdad?
Muchas veces... a trabajar a Seima y me dicen estas palabras. Dice, tú no te preocupes de aprender, por ejemplo, tú, como nosotros sabemos el castellano, te hablamos en castellano. Y ahí es el fallo mío. Yo aprendo el vasco. Yo soy una persona ilustre aquí en este pueblo. ¿Sí? Porque yo sé pronunciar lo mejor que se puede pronunciar en esto, en aquello o en lo otro. Sí.
Muy bien, pues...
Pero espera, eso me recordé muchísimo.
Pues cuénteme un poquito, bueno, eso, desde de la Primera Guerra Mundial a la dictadura de Primo Rivera, esos años, usted, su infancia, su más tierna infancia, digamos.
Sí, sí.
¿Cómo recuerda aquellos años? Mire,
Primo de Rivera llegó a ser teniente general en Cataluña. Quiso poner lo siguiente, de que el español aprendiera a andar por la calle, ¿cómo? Por la derecha. Y el que no andara por la derecha, se le ponían en aquellos tiempos una peseta de multa. El año 25, ojo. Para que tenga usted en cuenta que yo me recuerdo, El año 25. Puso esa ley, andar por la derecha, y estos otros por la derecha. Pero resulta que no pudo con ello. Y cogió el camino y dice, bueno, si no entráis por el aro, haced lo que queráis. Eso me recuerdo yo de leerlo en el periódico más famoso de España en aquella ocasión, Informaciones, que era de Madrid. Porque tenía un vecino que era carabinero. Yo tenía carabinero por arriba y carabinero por abajo, y estaba en el medio. Y esta noche dormía, cuando era niño, dormía con las hijas de este carabinero, y a la noche siguiente dormía con las otras. Me trataba, por coincidencia de que no tenían un hermano pequeño. Y a mí me trataban como...
Como si lo fuera.
Como si fuera un hermano.
Muy bien. La Segunda República, ¿cómo la recuerda usted?
Muy bien. La República
ya tenía... En el año 31 le pilló usted la adolescencia. Pues allí empezó en el año 31, pues tenía usted, se nació en el 18, 13 años.
12.
12, 13 años.
Porque empezó, fue en abril y llevaba con los años en noviembre.
El 17 de abril.
Sí, eso.
14. 14 de abril fue, ¿verdad?
14 de abril.
Se proclamó la República en ello.
Había, ya digo, era un pueblo pequeñajo. Vivíamos en una casa de campo. En un pueblo próximo al nuestro, Espeja, un pueblo ferroviario. Siempre se ha dicho que los ferroviarios son agresivos. Y se iban a la finca de mi padre en la época del verano para que le diera trabajo. una suerte de que la finca aquella, en vez de estar en el término de nuestro pueblo, estaba en el término de ellos. Llegaban, fue un abuso. Por el abuso viene el contraabuso posterior. Te obligaban a trabajar, por ejemplo, las 8 horas y tenías que darle el desayuno, la comida y la cena. Te obligaban. Y a pagarle en aquellos tiempos 8 pesetas.
¿Al trabajador?
8 pesetas. No, los que iban a trabajar, yo no. Pero se iban a casa de mi padre, como tenía cosecha para trabajar, centeno, trigo, cebada y de todo, iban ahí. Nos tiene que dar usted obligatoriamente trabajo. Mi padre, conocedor de la vida por haber estado en la guerra de Cuba, y sin ser político, porque quemó la política también, le dijo: ¿no sabéis que el que quiere pan tiene que comprarlo? Pues si vosotros queréis segar, por ejemplo, trigo o centeno, sembrarlo. Dice: estamos de acuerdo que tenemos que lavarnos los unos con los otros las manos, pero eso de obligar a uno es dueño de su persona y puede hacer lo que uno quiera. Si quiero, por ejemplo, no segarlo hoy, ni mañana, ni pasado, y dárselo a segar, en aquellos tiempos se le daba a segar a los portugueses porque eran más económicos en el precio. Y se puso un flamenco y uno, había, no sé cómo se llama en vasco, una tornadera, de esas que se cogen para coger la hierba, y se quiso ir a mi padre. Pero resulta que mi padre tenía una pistola que había traído de la guerra de Cuba. Cogió, entró en casa, en una casa de campo, entró en casa, cogió la pistola: si tienes alero, tírate para adelante. Dice: que te quemo los sesos. Dice: es que tú vas a mandar en lo mío. Y se largaron todos. Pero obligaban. Y de allí vino lo que tuvo que venir. Luego, a los 2 años, elecciones, la monarquía. Salió la monarquía otra vez. La monarquía, no, la derecha. Y luego fue cuando ya últimamente salió la verdadera república. Y luego ya sí hubo 4 cambios. Tengo que decirte que no solo la república no fue solo una vez. Fueron
la segunda república, pero hubo varios gobiernos, digamos, ¿no?
Sí, bajo
gobierno
claro,
de Niceto Alcalá.
Maura, el otro.
Maura, Canalejas, sí. Don Manuel Azaña.
Sí.
Muy bien, entonces, usted veía, se respiraba un ambiente prebélico, se veía que podía llegar la guerra o que podía haber algo, había confrontación en la calle,
pues,
de la gente.
Por experiencia del...
Marina Fernández, coge el teléfono.
Ya voy, con calma. Digo que la gente se estaba dando de cuenta que había ciertas amenazas. Yo me recuerdo de ir un día al pueblo, estando en la casa de campo, ir al baile. Me dio mi padre una peseta. Cogí el camino, fui y quise entrar en el salón de baile y no me dejaron entrar. ¿No estás apuntado al Frente Popular? Digo, soy ignorante yo a todo eso. Y una prima hermana, que ya murió la pobre, me coge, pasa para adentro. Dice: si tú no tienes salero para pegarle un puñetazo, tengo salero para pegárselo yo, al que venga. Bueno, luego fuimos íntimos amigos. Entro dentro, estuve bailando tan tranquilamente, y el otro me dijo, dice: mira, es que tenemos aquí una sociedad hecha, por ejemplo, de esta manera, de hay que apuntarse al Frente Popular, que era lo que existía en aquella ocasión. Le dije: ya sabéis que tengo un padre, digo, que tiene un conocimiento perverso, que domina el pueblo mi padre, porque eran 3 hermanos, uno era de otro, estaba en otro pueblo, pero en mi pueblo estaba un tal Anastasio Acosta, ¿no?, como mi padre, y dominaban al pueblo, porque tenían conocimientos de vida. Y le decían al pueblo, no era la primera vez que se metían en el juzgado o en el ayuntamiento, y cuando estaba reunido el pueblo: esta marcha va boca abajo, no es así la vida es de otra forma, el cómo, compañerismo, unión familiar, no es lo que vosotros queréis, no, es así. Y le digo que dominaban al pueblo, pero con palabras buenas, no con palabras malas. Y yo, pues, aprendí todo eso lo aprendí. El ser social en el pueblo, y aquí, y allí, y en todas partes.
Muy bien, usted, ¿cuántos años tenía? Tenía 17 años cuando estalló la guerra, digamos, la guerra civil, ¿verdad?
17.
¿Dónde le tocó pasarla? ¿Por dónde estuvo?
Antes le he dicho que he corrido 31 provincias de España.
O sea, durante
mayormente,
la guerra...
mayormente hay aquí uno que estamos de acuerdo con eso. Mayormente la provincia más larga de España, Cáceres. Porque Cáceres estoy yo a 8 kilómetros de mi pueblo por la frontera de Portugal, está un cabeza partido. Uh-huh. Hasta que se llega al santuario de la Virgen de Guadalupe hay lo menos 700 kilómetros. Uh-huh. Pueblo por pueblo.
O sea que...
Teruel lo conozco a Masa Marfilio. Madrid lo conozco por las cercanías. Guadalajara no corrí como los italianos, este nombre salí corriendo. Cuenca, Valencia, y si empiezo a contarles le cuento 31.
Bueno, hasta 31 provincias, casi toda la península, vamos.
Y ya digo, y luego luchar, por ejemplo, tenías que ir. No estamos en el caso que yo explico, que estando en Teruel, a la sombra de unos árboles que aquí no los hay, coge el camino y un teniente teníamos italiano, Alberto María Machín Riberto, que fue el que me llevó antes, le dije, 9 días a Nápoles, Rico Berger, tu valle. Uh-huh. Dice, por favor, Acosta, levántese, era muy culto. Había sido soldado en Abisinia, pero aquí se hizo teniente. Por favor, Acosta, levántese. ¿De acuerdo? ¿Qué pena tiene un soldado que le quita la cuchara a otro soldado? Digo, pena de muerte. Hombre, eso es fácil, pena de muerte. Explica usted. Digo, si no tiene explicación, digo, en una guerra, si no vas a la guerra, te llaman a fila, no vas, te pegan un tiro. Y si no te lo pegan en la retaguardia, te lo pegan en el frente. Digo, pena de muerte, todo es pena de muerte. Digo, por robar una cuchara, por robar un calcetín, por robarle todo. Dice, bueno, visto el caso que es verdad, eso que usted dice, que le apunten 8 días de permiso. En la guerra todo es pena de muerte. No en aquella, en todas.
En todas.
En todas. Es para dominar al ser humano.
¿Usted cuándo se licenció? ¿Cuando acabó la guerra?
Yo quise hacer cursos. Yo cuando lo pienso, no pienso mal. Siempre he pensado muy bien. Digo que al terminar la guerra, yo... me marché a Zaragoza, me tocó a Teruel, pero como conocí a Teruel, la capital, yo tenía, y esto ya no lo vamos a hablar, tenía íntimas amistades en un bar en un pueblo que estaba, y la señora, como era viuda, me dijo que me casara con una hija, y le dije que yo no me podía casar con una hija, que la conocía bien, que la sabía que era, tenía buena conducta de ella, pero que no podía ser, que yo tenía mi vida, por ejemplo, muy lejana, que posiblemente pues tendría la vida militar, la carrera militar. Le voy a pedir que le queden a usted en Teruel. Digo, tú lucha, que lucha en balde. El capitán que había era de aquí de Palencia, de las famosas mantas de lana en aquellos tiempos. Un teniente era paisano mío y me puse en contacto con ellos. Le digo, me pasa esto así de esta manera. Y dice, bueno, a Teruel no vas, pero una cosa, hay que quedar en la región. ¿Dónde quieres quedar? Digo, Zaragoza, Huesca y Teruel, para Zaragoza o para el charco, como se solía decir antiguamente y se suele decir ahora. Uh-huh. Porque pasa un puente, varios puentes, pero entonces solo había un puente, si se caía el puente ibas al charco, al río Ebro. Uh-huh. Y digo, no, digo, para Zaragoza. Uh-huh. Al llegar allí choqué con uno que había sido practicante en mi pueblo y estaba de sargento médico. Posiblemente había andado yo sobre detrás de una cuñada suya. Y nos abrazamos y eso. Al día siguiente me encuentro que el cabo de cocina era primo hermano mío.
O sea, que todos juntos, al final.
Y me colocaron de sanitario. Un enchufe. Éramos 5 y todos enchufados. A mí nos hizo estar con el coronel del regimiento. En aquellos tiempos el coronel trataba a los soldados como hijos. ¿Herido cuántas veces? Ninguna. Pues este, los pies quemados, digo, de una bomba que explotó, digo, y me tiró por el aire, digo, con los pantalones ardiendo, digo, ya, así tengo las piernas quemadas, y todos estamos hechos cisco. En fin, en resumen, a este señor concederle un puesto, bueno, como ya estaba aquello solicitado, de sanitario. Yo de sanitario no sabía nada. En aquellos tiempos no había inyecciones para poner tampoco. Y hice cursos en la Academia Militar. Y el regimiento me pagaba lo siguiente. Pasaba, en aquella ocasión, el tranvía, autobuses no había ninguno. Cogía el tranvía a la puerta y luego llegaba abajo a la calle El Coso y de allí pasaba por la calle Jaime, pasaba por la calle de la Plaza del Pilar y en el mismo puente del Pilar cogía otra vez el otro tranvía y iba 13 kilómetros a estudiar a la Academia Militar. Y cuando iba a ser sargento médico, créame, me borré. Y tenía buen puesto, pero hay que tener presente lo último que le voy a decir. Lo más grande que tiene usted en este mundo, ¿quién es?
La libertad.
No, no. Está usted equivocado.
¿El qué?
Lo más grande que ha tenido usted en este mundo, ¿quién es? ¿Quién ha sido?
Los padres, la familia.
Su madre. Si no es su madre, usted no viene al mundo.
Hombre, el padre también tendrá algo que ver, ¿verdad?
Pero, sí,
sí,
pero
bueno, sí, tiene razón.
Pero sin la madre no es nada. Solo hay dos mujeres buenas en la tierra. La madre y la esposa. Las demás, lo dice un cantador de mucha fama. A una madre no se encuentra... Eso se lo dice a la mujer, Pepe Pinto. 15 hermanos. Y le dice a la mujer... ¿Escuchas aquella copla que cantaron aquel día sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? Vete si no te tiene cuenta. Dice, Tomás de ello es la madre que me ha dado la vida. Y entonces, yo aquello no lo sabía entonces. Eso porque lo tengo en casa ahora. Y yo sé que la madre es lo más bello de la tierra. Se me puso la madre enferma. La hermana se casó y a su vida. Y el padre me dice, hijo mío, la madre le ha pasado esto, ha perdido la memoria completamente y me veo perdido. Yo era el hijo de mi madre y mi hermana era el hijo de la hija de mi padre. Y me llamé a mi madre. Uh-huh. Viví con ella hasta el final, hasta el año que me casé yo, el año. El año 47 se murió mi madre, ya estaba yo casado. Me llamé a eso. El día 1 de marzo del año 40 era yo sargento y el día antes renuncié. Y teniendo un buen puesto, yo iba al hospital militar, ganando 125 pesetas, pero no pagaba ni cama ni nada, ni comida ni nada. Y podía haber hecho mi vida. Llegando hasta el día de hoy, el compañero sargento que lo conocí yo allí, que tuvo mi pueblo, ese llegó a teniente coronel. Yo llegaba más adelante, porque sabía que tenía mejor cabeza que él. Pero
las cosas de la vida que al final tuvo que...
No me da pena, No me da pena.
Hombre, faltaría.
No me da pena porque el agua que cae del cielo y por el arroyo se va al mar, ya no vuelve para atrás.
Eso es.